Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia, 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 familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz jueves. Espero que ya estén listos porque vamos a platicar de varios temas con todos ustedes. El día de hoy, una de nuestras secciones favoritas, sin lugar a dudas, nos toca sesión de espiritualidad salsera con nuestro querido amigo Fer Broca, que nos va a decir, híjole, qué importante, cómo centrarnos en lo importante y no distraernos. Qué falta nos hace a veces, ¿no?
¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué?
¿A ti no?
¿Qué? ¿Dónde?
¿Tú vives muy centradita?
¿Distraída? ¿Quién? ¿Yo? Ay, no, hombre, ¿qué va? Qué bueno que va a venir Fer Broca, lo necesitamos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué onda, Connectors? Exitoso jueves para todos. También nos va a acompañar, ¿saben quién? El cocodrilo. ¿Quién? Sergio Almazán.
Sí.
Exacto. Nos va a subir precisamente a su cocodrilo para pasear por el virreinato y recordar a la gran Sor Juana Inés de la Cruz a 326 años de su muerte. No se lo pierda.
Y es nuestro jueves de vatos, puro vato aquí este día de hoy. Por supuesto que también contaremos con la participación de otro queridísimo de Pontón que nos trae la historia, híjole, chequen qué padre, de un chimpancé que es una bala para los videojuegos. ¿Cómo ven?
Bueno, cualquiera es una bala a comparación mía, por supuesto.
Y pero, mía, bueno, un desastre.
Bueno, sí, ya sé, así andamos, pero qué bueno que hay gente que sí le sabe, y chimpancés también. Oigan, no pueden faltar los covers, hoy es jueves de covers, tendremos conexión retro con una gran canción, pregunta del día, mucho más, súbanle ya de una vez a la radio que así empieza Ingrid y Tamara en MBS.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Give me a man after midnight. Take me through the darkness, through the break of the day.
Así, con esta alegría, con este ritmo y con esta música, damos arranque a este jueves de covers en Ingrid y Tamara con esta canción que se llama Gimme, Gimme, Gimme de Le Pedré. Tiene un sampler de Madonna, que es quien tenía esta canción originalmente, pero como es jueves de covers, por eso les damos esta versión que es nueva, diferente y padrísima. Así es que vamos a comenzar así, con mucha alegría. El día de hoy estamos súper contentas de que nos acompañen a toda la gente hermosa que nos esté escuchando a través del 102.5. Gracias por estar con nosotras. Les prometemos que vamos a hacer un buen papel y que a ustedes les va a gustar todo lo que van a escuchar. Y también a la gente hermosa de Comitán, que nos escuchan en EXA 95.7 y en Mazatlán en EXA 89.7. Los abrazamos desde lejos, pero los queremos con todo el corazón. Buenos días, Tamara, ¿cómo estás?
Muy bien, Ingrid, muy contenta. La verdad me pone muy feliz nuevamente estar con ustedes esta mañana aquí en el 102.5. Quiero decirles que cuando pasa el día, o sea, no, es que estaba yo recordando que cuando pasa el día, de repente me vienen flashazos a la cabeza de lo que sucedió en el programa. Ayer cómo me divertí, pero además me duró una gran parte del día estar recordando lo que vivimos durante el programa.
Me escribiste en la tarde.
Sí, te escribí y decía yo, Ingrid, me estoy riendo sola nada más de acordarme de lo que pasó en el programa. En fin, ojalá que a ustedes les suceda lo mismo o que se diviertan.
Les voy a decir de qué te estabas riendo. que tuvimos a un escritor, si no tuvieron oportunidad de escucharlo, estaba publicado en nuestras plataformas digitales, que hablaba de las constelaciones familiares. Yo estaba compartiendo que yo he hecho muchas, muchas, muchas constelaciones familiares en mi vida.
Pero y espérame, el escritor... Ingrid se arrancó a decir, no, yo constelé el programa de tele, yo constelé a mí, a mi casa, a mis hijos, o sea, así todo. Y entonces el escritor dice, bueno... Pues tampoco hay que abusar tanto de la constelación, o sea, como que hasta se espantó. Ingrid terminó, remató diciendo, pues solo me falta constelar a mi perro. Y yo... me dio tanta risa.
Pues es que la verdad soy muy intensa, ¿para qué les digo que no?
No, está bien, está bien, pero además entonces, pues, como que pues todo ya el mejor lo asumo.
O sea, muchos años estuve muy peleada con mi parte intensa, intentando disimularla. Ya no,
no lo hagas
ya
más.
Sí soy, ya no qué les digo. Más.
Porque además, a mí me parece, y se lo he dicho a Ingrid y a la producción de este programa, se los comento a ustedes, que precisamente eso tiene que ver con la riqueza de este programa y del mundo, porque somos tan distintas ella y yo. Yo le decía al escritor, oiga, yo nunca he constelado, ¿qué cosa es eso? O sea, totalmente para el otro lado.
Bueno, bueno, que la verdad, debo decir que he constelado tantas veces porque veo que me funciona. O sea, tampoco soy taruga, ¿no? Sí, pero claro, sí soy muy intensa y no les voy a decir que no. Y para lo que también me he vuelto un poquito intensa, les confieso, uh-huh, es como para eso de la expresión de las emociones, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Y justo el día de hoy es el Día Mundial del Arte. Estuve revisando qué es el arte. Bueno, el arte es cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas y emociones. A lo mejor una persona especializada en arte diría que los dibujos de mis hijos, por ejemplo, no son arte, pero es una expresión de ideas y emociones, por lo tanto, para muchos otros sí lo es. Por lo tanto, el día de hoy no solamente los vamos a invitar a que expresen por medio del arte, sino que también les damos la información que justo la proclamación del Día Mundial del Arte es una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte. Tuvo lugar en la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el 2019 y esta fecha se eligió en honor, fíjense nada más, de todos los artistas que ha habido por todos los tiempos, es en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci.
¿Cómo no?
Porque da Vinci fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo, así como el arte también es importante en otros campos. Y Leonardo da Vinci no solamente era un artista, sino que además era científico, inventor
estaba loquísimo, pero adorable. Vean, si pueden echarle una miradilla a su biografía, lo van a amar en el minuto dos. En el minuto uno al Good Doctor, pero en el minuto dos a Leonardo da Vinci.
¿Sabes Estoy qué? Segura, sí. Tuve oportunidad de ir a una exposición de los inventos de Leonardo da Vinci, uh-huh, y me fui de espaldas.
Con todo lo que ha hecho y que utilizamos el día de hoy.
Uh-huh. Es que te voy a decir qué pasa, como que él fue el precursor de las ideas que después se convirtieron en los inventos que hoy por hoy mueven, uh-huh, al mundo. O sea, uh-huh, gracias a descubrimientos de él, podríamos decir que sí fue como el precursor del avión, de alguna manera, de la polea, uh-huh, de muchísima maquinaria que se utiliza hoy en día para la construcción, o sea, de los puentes. No.
Bueno, hasta del sacacorchos.
Correcto.
Y se lo agradezco.
Exacto,
los
para eso del vino.
Los sábados en la tarde se lo agradezco.
Oye, nos damos cuenta cuando tenemos un buen sacacorchos, ahí exacto, dices, bendito inventor, ¿no?
Sobre todo cuando no lo tienes, dices, ay, tiene un sacacorchos, pero no, pues no.
Porque seguro les ha pasado que tienes que meter el corcho en la botella porque sí, no hay manera de sacarlo, ¿no?
Exacto, qué cosa.
Terrible.
Bueno, exacto, tenemos pregunta del día, precisamente, ajá, que tiene que ver con el Día Mundial del Arte. ¿Cuál es tu obra de arte favorita? Si es el caso y puedan compartir una foto en redes sociales, nos encantaría verles o ver pues esa obra de arte que les gusta en @IngridTamaraMBS. Me voy a adelantar, voy a decir la mía, ajá, que hace justamente dos semanas la comenté en mi canal de YouTube. Para mí, ir a Barcelona, bueno, tener la fortuna de ir a Barcelona y ver la obra de Gaudí en diferentes partes de la ciudad.
No.
Es de otro mundo, es de otro planeta, evidentemente sí, la Sagrada Familia, es una cosa que no puedes creer, pero el resto de obra que tiene Gaudí por toda Barcelona es como si entraras, no sé, a otro planeta, o sea, con esos balcones, con esas líneas, con ese arte tan peculiar, a mí me encanta.
Bueno, muero de amor con lo que ha hecho Gaudí. Tuve la oportunidad de ir en una ocasión. Fui a la Sagrada Familia, me enamoré completamente. Uh-huh. Y años después dije, es que mis hijos tienen que conocer la obra de Gaudí, porque es algo de otro mundo. O sea, la Pedrera, el Parcuel, la Casa Batlló. No, es algo fuera de este mundo. Si tienen oportunidad, métanse en internet y vean todas las cosas maravillosas que hay. La Basílica de la Sagrada Familia todavía no está terminada. No. Y aún así es algo así de que te quite el aliento, que dices, es que no puede ser que un ser humano haya creado algo tan extraordinario.
Que para 2026 estarían, pues no terminando porque falta muy poquito, pero digamos que ya muchísimo más cerca, o sea, casi concluyendo, porque quieren hacer una celebración por los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Entonces, bueno, ya se verá de aquí a 5 años que tanto se adelantó esta obra, ¿no?
Sí, pero es una obra que lleva más de 100 años.
138 años, de hecho, 138 años.
Sí, una locura, y lo que es una tristeza es que Gaudí no la pudiera ver terminada, pero seguramente sí la vio en su imaginación y nos dejó un legado hermoso de arte. A mí me fascina lo que echó Gaudí, pero también cuando vi lo de la pregunta del día sobre mi obra de arte favorita, yo las podría entre las alcanzables y las inalcanzables. Entre las inalcanzables, me encantan los girasoles de Van Gogh. Uh-huh. He tenido también la oportunidad de ir a las exposiciones que han hecho. Sí, pero no solo de sus obras reales, sino estas que son como exposiciones.
Sí, de 3D y...
Exacto, donde hay música, virtual. Virtuales, uh-huh. Donde platican de su historia, donde tienes incluso oportunidad de dibujar como alguna de sus obras y demás, y a mí me encanta lo que hacía Van Gogh. Uh-huh. Y en las alcanzables hay una artista que me gusta muchísimo, es una pintora que se llama Erika Harsh. Uh-huh. Híjole, que tiene unas obras como muy eróticas, espectaculares. También las pueden encontrar en internet. Ahorita voy a publicar en mi Twitter una que tengo de ella, que es de mis obras favoritas. Tengo la oportunidad de conocerla y realmente soy gran admiradora de su obra. Pero lo que queremos es que ustedes nos compartan cuál es su obra de arte favorita y que nos compartan la foto, por supuesto, para que podamos disfrutarla.
Oye, pues yo de las alcanzables aprovecho para decir a Leticia Tarragó, yo creo que es mi pintora favorita, así es que vamos a poner algo de ellos, y si ustedes pueden poner algo de sus arte favorito, de sus escultores, pintores, o bailarines también, evidentemente, uh-huh. Actores, qué sé yo, porque pues, hay que recordar, son 7 las bellas artes.
Músicos,
cineastas también, en fin. Uh-huh. Por
músico
favor.
Mi favorito es mi cuñado.
Háganoslo saber, Ingrid Tamara MBS, en lo que nosotros hemos de ir a un corte rápidamente. Ya escuchaban ustedes todo lo que va a haber el día de hoy, que suena y se antoja, yo creo que para muy rico. Regresaremos con la carta del comentarot, así es que, que está, buena de Buenolandia, sí, ya la verán. Es una utopía esta carta, ya ahorita van a ver ahora que regresemos. Por lo pronto, corte y volvemos.
Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti.
Es momento de una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
Ustedes de regreso, qué bueno que ustedes con nosotros también, porque tenemos esta sección que se llama El Comentarot. Para aquellos que pues no conozcan, bienvenidos sean. Vamos a hablar de una carta que sacamos de un mazo de un tarot, y básicamente lo que hacemos es hablar del concepto que nos da esa carta, profundizamos en ella, pues digamos que hacemos un poco de conciencia sobre lo que nos quiere decir. Y lo pasamos muy bien. Ojalá que ustedes también. El día de hoy tenemos una carta Ah, canijo, muy bonita. Así como hemos tenido otras que hay una Anita Las Arañas, esta me ha encantado. Sin embargo, bueno, pues nos pone la vara muy alta. Es el Rey de Copas. Y que en su... Bueno, primero les voy a platicar cómo es la carta, cuál es la imagen que tiene. Es un hombre que está sentado en flor de loto. Pareciera que está sobre el mar. Como que la mitad de la pierna está en la arena, pero ya la otra ya está sobre el agua. Y... tiene los ojos cerrados, de su pecho, en su pecho cuelgan dos collares, pero del centro de su pecho como que nace luz, ¿no? Como que brillos, destellos. Sobre su cabeza se visualiza una corona, ¿verdad, Ingrid? ¿Es una corona o ya estoy muy mal?
Pues yo sí le veo cara de corona de agua.
Corona como de agua, exactamente. Y luego tiene una de sus manos, está tocando lo que pareciera ser una vasija o un cazo, que está sobre el agua y se ve el agua muy transparente, de hecho se ven los peces, o un pez sobre todo, una estrella de mar, y atrás de él, en un azul profundo, hay un velero. Pero la expresión de este hombre es de tranquilidad, de armonía, que está en paz. ¿Qué dice la parte de luz de esta carta? Dice amor, inteligencia emocional, uy, ¿dónde la venden? Paciencia, experiencia, estabilidad, equilibrio, creatividad, diplomacia, alguien que apoya siendo cariñoso, un líder sabio. Y en la parte de sombras dice, pues, el rey del drama, retraído, no en contacto con las emociones, desencadenado, temperamental, una oportunidad para trabajar con la mente subconsciente, fíjense qué interesante, y sumergirse en el cuidado personal. Suaviza la mirada y alcanza su cuenco tibetano, que es este casito que les estoy platicando que tiene, que está tocando con una de las manos. Cuando algo inesperado llega a la conciencia del rey de la copa, algo que puede sacudir la compostura de otra persona y los envía a un estado de estrés o enojo, él regula su estado emocional con su madurez, con su práctica, con su meditación. O sea, es un hombre que está en un equilibrio, en una templanza, y por esa misma razón sabe guiar. ¿Se han encontrado ustedes con personas de ese tipo? Dígame dónde. Tomo la dirección.
Pues, un hombre como estos, sí, dígame dónde.
Dígame y yo voy.
Y no, me emperifollo, me entacono y con permiso.
Pero independientemente de que Ingrid te lo vaya a conquistar, siempre
ibas a decir cenar, ibas a decir cenar. Te escuché no. Tu pensamiento.
Independientemente de que se lo quiera conquistar, qué satisfactorio es, qué enriquecedor es conocer a alguien que se mantenga en equilibrio, que sea un buen guía, que cuando todo está, como dice la carta, así, que arde, cuando todos estamos en... él pueda, o esa persona, él o ella, evidentemente, en este caso es un rey, mantenerte en equilibrio, no discutir, escucharte. Y básicamente lo que quiere esta carta es que saques eso que tiene el Rey de Copas de ti, porque nos dice la carta, en realidad lo somos, lo tenemos en el fondo, saquemos esa parte de nosotros, ese corazón empático, esa mente inteligente que es la clave para liderar, para llevar un liderazgo exitoso. Y debo de decir, y seguramente algunos de ustedes también, alguna vez lo he logrado. Cuando me encuentro más, digamos, cerca de mí misma, cuando no siempre las aguas están turbulentas, muchas veces están tranquilas, estoy, digamos, en paz conmigo, estoy manejando bien mis emociones, y finalmente que eso es lo que trato de hacer, pues día a día, a veces que me sale y otras, por supuesto, muchas que no, pero que sí logro conseguir esa estabilidad y ese equilibrio, y que ojalá pudiera uno estarse ahí eternamente. Es difícil, sí, pero digamos que estamos en la lucha, en el camino, porque así suceda constantemente. ¿Tú te has encontrado ahí?
Pues sí, algunas veces. Lo difícil es quedarse y no irse de un lado o del otro. Uh-huh. Pero justo me estaba acordando, porque esta carta habla mucho de centrarse, ¿no? Uh-huh. Y exacto. Y antes de que empezara con todas mis prácticas espirituales y de bienestar y demás, cuando alguien decía, es que estar en tu centro, yo decía, ¿qué es esa frase tan hippie, no? Se me hacía como, me daba hasta como, ¿no? Era, o sea, alguien me decía, la paz interior, y era como, O sea, de hecho me daba hasta como repele escuchar esas frases. Con el tiempo me he ido amigando de ellas porque me he dado cuenta de los enormes beneficios que te da estar centrado y tener paz interior, ¿no? Pero a lo que voy es que la gran pregunta y la gran interrogante es cómo llegamos a ese punto, ¿no? De estar centrado cuando la vida es caótica, cuando a veces hay muchos momentos de crisis. ¿Cómo podemos estar en ese lugar sagrado en donde todo está bien? Y esta carta nos dice que debemos de elegir la calma y la diplomacia por sobre la fuerza. Uh-huh. Y me hizo recordar todas aquellas ocasiones en las que no estaba centrada y mi intención era como empujarme a mí misma hacia el centro, ¿no? Uh-huh. Era, pero es que tienes que estar aquí, pero es que te tienes que sentir bien, pero es que tienes que estar en calma. Y mi cabeza y mi cuerpo estaba revoloteando de intolerancia, de poca paciencia, de estrés, de enojo, de ira, de furia, de lo que sea. Y decía, es que no estoy llegando a ese punto. Y estaba leyendo en un libro una imagen que se me hizo muy interesante, que te habla de el péndulo. Uh-huh. Ubican esto, es un péndulo, que es como si fuera una, como un objeto que tiene una, como un cordón, uh-huh, y que lo tomas de la parte del cordón y la parte de abajo, que es la que tiene el objeto, que puede ser una piedra o puede ser incluso hasta un anillo, que se utilizaba para ver si era niño o niña cuando estabas embarazada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el péndulo va de un lado hacia el otro. ¿Cómo logras que el péndulo esté en el centro? Empujándolo hacia el centro cuando está a los lados o no ejerciendo presión de ninguna de las partes. Ahí es cuando el péndulo se calma. Y justo esta imagen me ha ayudado tanto porque cuando estoy en estos momentos de crisis en donde no me siento bien, ya no estoy como peleándome con ese estado. Uh-huh. Simplemente estoy buscando la relajación para poder regresar a ese centro sin ejercer presión en ninguna de las dos partes. Me gusta porque esta carta también nos menciona lo que podrían ser como dos lados de este péndulo que son los que no te permiten estar centrado. Por un lado sería el ser como muy sensibles, como muy suaves, como estar mucho en las emociones. Y por el otro lado habla de la mente, de ser inteligentes, de ¿no? Uh-huh. Y justo encontrar el punto perfecto entre la empatía del corazón, ¿no? Cuando sentimos que estamos sintiendo lo que están sintiendo otras personas o incluso lo que estamos sintiendo nosotros. Y también la mente inteligente. Cuando está la combinación de estos dos puntos es cuando realmente podemos ser un líder exitoso. Y eso me hace darme cuenta que justo este equilibrio tiene que ver con las fuerzas femeninas y masculinas, aunque este sea un rey y sea un masculino, sino uh-huh, que todos tendríamos que encontrar ese punto perfecto. Pero si no hemos encontrado ese punto perfecto de balance y para poder centrarnos, ustedes no se preocupen porque más adelante en espiritualidad, Fer Broca nos va a decir cómo centrarnos en lo importante.
Así todo que está planeadísimo en este programa.
Para y que sin saber.
Pues fíjate cómo son las cosas, nada es casualidad.
Así es la vida.
Oye, me gusta que para cerrar esta carta, fíjate, dice, manténgase alejado de situaciones que se sientan emocionalmente manipuladoras. Y es que, ¿a qué creo que se refiere esto? Cuando estás precisamente en estas aguas turbulentas y te quedas ahí, y entonces, no sé, lo voy a poner de manera muy terrenal, te involucras en chismes o ves programas de chismes, qué sé yo, probablemente eso te pueda llevar a este sentir que todo está mal, que todo está revuelto, con mala energía, con mala vibra, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y entonces te vas por ese camino muy alejado del equilibrio y del centro del que está hablando Ingrid, porque además después de esto dice, en su lugar, busque comprender a los demás a través de la empatía. También cuando nos metemos de repente a redes sociales y vemos demasiado cacayacas, ¿no? Uh-huh. Todo mundo enojado y una hostilidad hasta el tope. Relajémonos un poco a través de la empatía, la tolerancia, la compasión a los demás y la satisfacción emocional será suya. Qué importante, uh-huh, esto, ¿no? Rodearte de eso. Y vamos a cerrar, obviamente, con la frase que tiene esta carta que dice: mi corazón tiene profunda sabiduría y amor y lo uso para conectarme y liderar. Buenísima la carta, buenísima la frase, me parece a mí, así es que por favor, si ustedes la quieren compartir o quieren ahondar más en ella, está en nuestras redes sociales, precisamente en @IngridTamaraMBS. Ahí la pueden encontrar y platicar sobre ella o ahondar sobre ella ustedes mismos o con alguien más. Y seguramente cuando vean la imagen de este rey de copas, así van a querer estar y permanecer con esta tranquilidad que refleja esta, el rostro de este rey.
Exactamente. ¿Estás ahí?
No. Sí, aquí estoy, aquí estoy.
Ah. Sentí oye, como bueno, algo extraño.
No. Ahí se las dejo en Twitter, la ha dejado ya Itzel. Y bueno, pues exactamente al ratito tendremos a Fer Broca para que, miren, terminemos de conectar precisamente con nuestro equilibrio. Vamos a ir a un corte, ahora sí, porque tenemos también a nuestro cocodrilo que vaya que nos dice cosas interesantes, tenemos conexión retro, bueno. Aquí hay para dar y regalar todavía. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchas en MBS 102.5.
Yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
Una vez, la bienvenida a nuestro querido Sergio Almazán. Esta canción estaba muy bonita, La Sol Fa Mi Re de Ars Nova, pero está más bonito lo que nos va a platicar nuestro querido Sergio el Cocodrilo el día de hoy. ¿Cómo estás, Cocodrilo? Buenos
Hola,
días.
Hola, Sergio.
Mi querida Ingrid, mi querida Tamara, seguramente ustedes van a coincidir que de quien vamos a hablar ahora representa el gran emblema de la mujer mexicana en ese momento, uh-huh. Mujer novohispana, que ha dado México al mundo. Tan importante que está comparada con Luis de Góngora y Argote o con los grandes escritores contemporáneos como podría ser Octavio Paz. Pero más allá de las comparaciones, como bien decía Ingrid, esta música de fondo, quien también, por cierto, es una música barroca, mexicana, correspondía a la época de esta mujer de la cual estoy reservando el nombre porque quisiera que mejor en los labios, en la voz, en el sonido de dos mujeres que seguramente admiran a esta otra mujer, quisiera que lo dijera.
Me encanta que hayas elegido a esta mujer, Sergio, porque sin lugar a dudas es una mujer que nos inspira, y como ya lo decías, sí es una mujer emblemática. Uh-huh. Justo el claustro de Sor Juana, a 326 años de la muerte de la décima musa. ¿Por qué le decían la décima musa, Sergio?
Por el tipo de la composición literaria, esta forma, bueno, que era del barroco, de escribir así, ¿no? De hacer estos versos en décimas, es ahí la décima musa, porque es quien alimentó, quien fomentó, quien creó discursos literarios, no solamente en versos, sino también en prosa, en grandes ensayos que le costarían la cárcel. Pocas veces se habla sobre esta persecución intelectual de ese mundo, no me lo van a creer, pero en época novohispana, en época barroca, siglo XVII, XVIII, hubo puntos suspensivos, la Nueva España, después ya en México, pues eran países altamente machistas y negados el conocimiento a las mujeres.
Suena muy interesante, pero además, como que todos o muchos de nosotros tenemos una idea de Sor Juana como muy guerrera, como muy transgresora también, como saliéndose precisamente de estos prácticas machistas para lograr llegar hasta donde llegó finalmente, con mucha lucha. pero seguramente también muy sensible, ¿no? Y que la hacía escribir de esa manera.
Claro, muy sensible, como bien dices, muy guerrera, de un temperamento rebelde. Por ejemplo, su abuelo materno, hay que decir algo. Ella, su padre, Pedro Manuel de Asbaje, uh-huh. Tuvo dos hermanas más, y ella es la más pequeña. Pero ¿quién es Pedro Manuel de Asbaje? Pues era un religioso, era un sacerdote. Entonces, pues no las pudo registrar como hijas suyas. Uh-huh. Sería su abuelo materno, el padre de doña Isabel Ramírez de Santillana, quien era la mamá de Juana Inés, uh-huh. quien los bautiza con ese nombre, pero en su acta de nacimiento sí dice hija de Dios, se refería a que eran hijas fuera del matrimonio. Uh-huh. Entonces, ese era un religioso. A mí me parece que ya desde su nacimiento está marcado a la rebeldía.
Claro, claro.
Entonces, si nos atenemos a ese principio psicoanalítico de que infancia es destino, pues en ella estaba marcada justamente por esa rebeldía de dos hombres que se habían enamorado, que no podían enamorarse bajo los cánones religiosos de la época, y que, por ejemplo, a los 4 años de edad, su madre, doña Isabel Ramírez, descubre que Juana Inés tenía sobre sus piernas en la biblioteca de su abuelo unos libros. Entonces le dice que las mujeres no pueden leer, y contesta a Juana Inés, pues demasiado tiempo tarde, hace ya algún tiempo que yo sé leer. Andale. Entonces Juana Inés desde los 3 años aprende a leer, díganme si no era una mujer rebelde.
Sí, sí, a los 13 años,
además. Sí, adelante.
No, digo, inteligente, además, brillante, pues.
Claro, con un abuelo que la impulsó a eso, le compartía una biblioteca novohispana que llegaba justamente la poesía, llegaba, pero no solamente la ciencia. Siempre que pensamos en Juana Inés como la monja jerónima de esta orden, la pensamos ella leyendo los textos de Santa Teresa o leyendo sobre teología, era lo que menos leía. En realidad le interesaban los temas científicos, los de filosofía, a grado tal que se ponía al tú por tú, a nivel intelectual, con los grandes cerebros de la escuela jesuita de San Ildefonso, entre ellos a su gran amigo y quien fuera su protector, Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de los intelectuales del siglo XVIII más importantes de la Nueva España, y por no decir que de incluso europeos. Le impulsa a que siga leyendo, a grado tal que cuando ella tiene 13 años, Juana Inés ingresa al Palacio Virreinal para servir a los marqueses de Mancera, que eran los virreyes, su esposa, que ustedes recordarán a Leonor Carreto, quien se admira, se sorprende de que hable latín, de que hable francés, de que hable un castellano perfecto y que además también hable náhuatl. Entonces, le sorprende su formación con 13 años y que decía de memoria versos de Sigüenza y Góngora, que leía sobre las culturas prehispánicas, y la convierte en su dama de compañía, pero más que eso, le da con 13 años de edad, imagínense, le encarga la educación de su hija, a la cual le llevaba 5 años solamente Juana Inés. Entonces la educa a los hijos de los virreyes, los marqueses de Mancera. Se entera el más misógino de los arzobispos del siglo XVII, Francisco de Aguilar y Seijas y Ulloa, se entera de que una mujer, de que un adolescente de 13 años está sirviendo como como intelectual de la corte virreinal, uh-huh. y la somete a un juicio con 40 hombres del arzobispado para que le hagan un examen para ver si verdaderamente estaba capacitada Juana Inés para poder educar a la hija de los virreyes. ¿Y cuál es la sorpresa? Tarda más de 12 horas su examen. 40 intelectuales de la Nueva España, todos hombres, la someten a ese examen, digamos, profesional, y ella es más sabia que todos ellos.
Ándele,
con 13
ándele.
Años de edad.
Tómala.
Callando bocas.
Sí.
¿Sabes? Entonces, en gratitud, ¿saben qué hace? Leonor Carreto, Le otorga una pensión para que pueda ingresar al convento de las Jerónimas, porque hay que recordar que si no tenían dotes, si no eran hijas criollas, si no tenían dinero, no podían ingresar a los conventos las mujeres. Y ella quería ingresar con una frase que me gusta mucho, que dice ella, yo voy al claustro para ser libre, porque ahí voy a poder pensar. De cuando hecho, se piensa que siempre quedar en un claustro, ¿no? Es encerrarte, no tener vida, y es solamente ahí voy a poder pensar, porque este mundo de afuera, el de los hombres, el de los machos, no me dejarán pensar, porque querrán que sea una esposa, que sea abnegada, que sepa sonreír, que sepa recibir al obispo, que prepare la comida. Yo quiero pensar.
De hecho, hay una novela que leí, que es como una novela de como medio biográfica, o sea, es como, la escritora se llama Mónica Lavín.
Mónica Lavín, ¿y qué tal la novela?
Se llama Yo la Peor.
Yo la Peor.
Es lo máximo. No, te voy a decir que me gustó mucho, que es como si la escritora en esta novela estuviera como hablando a través de los ojos, del cuerpo, de la mente de Sor Juana, ¿no?
¡Ay, qué maravilla!
Había partes donde relataba que ahí en el convento es donde como que ella se podía expresar mejor y podía escribir todo lo que escribía. Y la relata como una mujer que era como sensual, apasionada, o sea, tenía como, como unos tintes que no tenían que ver con lo de una monja, ¿no? Y justo esa la hacía como mucho más interesante y más intrigante.
Exacto. Oye, dices algo, bueno, muchos de los elementos me quedaría con él y podríamos desarrollarlos, pero el tiempo no nos da. Pero dices algo muy importante, es que parece que está en la piel de Juana Inés. Y
¿sí?
cuando Mónica Lavín, a través de los poros de esa piel, nos describe a una mujer guerrera, una mujer que es incluso perseguida, ¿no? Su propia celda se convierte en su cárcel, y no metafóricamente, realmente le hacen un juicio por aquella carta, la carta tenagórica, que imagínense nada más qué se atreve a hacer Juana Inés, escribir una carta en contra del obispo de Portugal por ciertas declaraciones.
Sí, eso lo dice el libro.
¿No? Y que viene ahí en el libro y que la manera en que lo describe es angustiante.
Sí, es impresionante. Oye, Sergio, estamos realmente picadas platicando contigo sobre este tema, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si vamos y regresamos y también hablamos del claustro, precisamente de Sor Juana?
Justo, perfecto, me parece muy bien. Sí.
Perfecto.
Buenísimo. Vamos a un corte, regresamos. Uy, no se lo pierda porque sigue muy bueno.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Estamos de vuelta con ustedes y antes de irnos al corte, nuestro querido amigo Sergio Almazán, el cocodrilo, nos mantenía, como siempre, con sus relatos muy interesadas, en específico de este que nos está platicando, de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, y quedábamos de platicar también del claustro. Coco, ¿cómo es? Nuevamente te doy la bienvenida, pero háblanos, por favor, del claustro de Sor Juana.
Claro, bueno, pues resulta con que después de estar ella sirviendo a la corte virreinal de Carreto, o los marqueses de Mancera, pues ella decide tomar los hábitos, y primeramente lo hace en un convento que se había construido a un costado del Palacio Nacional, con el objetivo de que ella pudiera entrar y salir, aunque pues como todo claustro pues era de encierro, y ella pudiera servir todavía a la corte virreinal. Y era en la actual calle de Moneda y Primo de Verdad, lo que hoy llamamos el Museo Ex Teresa, que era justamente el primer convento de las Carmelitas Descalzas, donde ella ingresa. Estuvo solamente 3 meses, y la razón es que, uno, no le dejaron llevar sus libros, y dos, no podía entrar y salir como ella quería. Por consiguiente, a los 3 meses le pide a la virreina Leonor Carreto que tramite su baja, porque ella no puede estar en un convento donde ella no pueda leer, donde no pueda escribir y donde no pueda salir a discutir con los sabios del México novohispano. Así es que ella sale, y a la edad de 21 años, exactamente en febrero de 1669, el 24 de febrero, ingresa hacia el sur de del centro del centro histórico, en las actuales calles de Isasaga, Isabela Católica y San Jerónimo. Había un convento de una orden que es de los agustinos, en este caso para mujeres, donde la reciben, y la reciben además bajo 2 condiciones que pone Sor Juana: que pueda ingresar con su biblioteca, que era una biblioteca pequeña, eran cerca de 10,000 ejemplares.
¿Cuántos?
Por 10,000.
Ok, tranquilo.
Por lo que le tuvieron que construir una parte de ese convento para poner la biblioteca, un edificio para la biblioteca. Pero no solamente eso, iba con un séquito de 10 ayudantes, 10 mujeres que le ayudaban. Por eso cuando pensamos en Sor Juana, de bueno, pues era hija de un sacerdote, no tenía dote y demás, pero no importó porque era la consentida de la virreina, de Leonor Carreto, por lo que Leonor Carreto le puso a su servicio personal que le acompañara, esto que es enfermeras, cocineras y personal que limpiara su biblioteca. Wow. Entonces, las agustinas jerónimas, que no eran tan pobres, la aceptaron con toda su biblioteca, 10,000 ejemplares, con su séquito, para que, y que además podía entrar y salir, no era tanto de claustro ese encierro que ella iba a tener. Por ello es que ella vive feliz por un buen tiempo en ese convento, ¿no? Del cual, nosotros el día de hoy podemos visitarlo, es una universidad, pero lo que quiero decir es que en sus gruesos muros de adobe está la memoria y como soy muy romántico, casi digo que hasta el eco de los versos que decía, preparaba obras de teatro, escribió villancicos, y parte de esa música que escribió es lo que estábamos escuchando, que bien atinada Janine nos ponía de fondo, ¿no? Que es la inventora incluso de estas colaciones, estos dulces confitados que se le daba a los niños indígenas en diciembre, ¿no? Ella promovió que se hicieran las posadas mezclando monjas criollas e indígenas, es decir, que promovió lo que sería el día de hoy la equidad de género, y eso me parece que para el siglo XVII es muy importante. Sin embargo, como bien decía Ingrid, pues en esta novela de Yo la peor, que es una frase dicha por Juana Inés ya en sus últimos días de vida, pues ella seguía en contacto con el mundo exterior gracias a la virreina, que le hacía llegar información, digamos, privilegiada, que ella leía, que Carlos de Sigüenza y Góngora le acercaba documentos que estaban de lo que estaba ocurriendo y reflexionando en Europa. Y bueno, ella escribiría lo que se conoce como la Carta Atenagórica, que es un escrito en 1690, donde ahí en el convento, originalmente el convento que hoy conocemos, claustro de Sor Juana, era el convento de Santa Paula. Ella ahí escribe una carta donde hace una crítica muy seria sobre el sermón del arzobispo portugués Antonio Vieira, que habla sobre las finezas, y esas que llaman finezas de Cristo, era en realidad de que es este tema de que Cristo ha creado todo, de que el hombre, la mujer había salido de la costilla de Adán, y eso a ella le molesta muchísimo, de que minimicen la condición de la mujer, le manda una carta, la hace circular en Europa, gracias a Leonor Carreto, se le hace un juicio a Juana Inés, se le quiere llevar a la Inquisición, y sus defensores, entre ellos Carlos de Sigüenza y Góngora y Manuel de Fernández Santa Cruz, quien era el arzobispo de Puebla, lo impiden, y entonces su celda se convierte en su cárcel. Ella no puede volver a salir, se le retira la visita a su biblioteca y se le asigna el cuidado de las enfermas de viruela, por lo cual ella se contagia de viruela, cae enferma, y por espacio de 3 semanas ella empieza a tener alucinaciones entre el 1 de abril y el 17 de abril de 1695, y ella, en una forma de rebeldía, se pincha el dedo y con su sangre escribe arriba de su cama, en la cabecera de su cama, la siguiente frase: suplico a mis hermanas, presentes y las futuras, me encomienden a Dios que he sido y la peor que ha vivido. A todos pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz.
¡Qué impresión!
Se me hizo hasta nudo en la garganta.
Es terrible, ¿no? Y entonces sí, lo deja terrible, marcado con su sangre, y de ahí la frase de yo la peor de todas.
Por y eso muere, salió el título el de título. Este libro maravilloso de Mónica Lavín.
Es una joya ese libro.
Es una joya,
Mónica Lavín es una gran escritora.
Oye, pero parece mentira, fue hace 326 años.
Exacto.
Y lo que todavía seguimos viviendo.
Sí, 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 exacto, por eso le decía, me parece de una vigencia,
claro,
¿no? El pensamiento, la reflexión, la crítica, y muchas veces cuando escucho la inequidad de género, cuando veo esta manifestación pública de las mujeres pidiendo algo que no tendría ya que pedirse, uh-huh, ¿no? Sobre su derecho a la vida, todo eso, uh-huh, ¿sabes qué digo? No hemos aprendido nada de lo que hizo Sor Juana, uh-huh, ¿no? Hombres y mujeres, y digo, y la historia no ha aprendido de estas mujeres que, o sea, muere encarcelada, muere enferma, muere sola, ¿no? Muere sin lo que para ella resultaba muy importante, que era el conocimiento, uh-huh, pero muere haciendo justicia a su palabra y al de las mujeres futuras. Por eso esa frase de decir, suplico a mis hermanas presentes y a las futuras.
Uh-huh.
No, es contundente. Sí, y eso en los muros del claustro de Sor Juana, ¿no? Entonces, de ahí que la frase de Octavio Paz, ¿no? Que decía, el centro histórico es un montón de piedras, pero con memoria.
Uh-huh. Claro,
exacto, y no, eso es el legado que nos deja Sor Juana, ¿no? El darnos, exacto, cuenta de todo eso. Oye, esto estuvo realmente interesante, querido Sergio, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Dónde te podemos encontrar?
Sábado 4 de la tarde, en estos mismos micrófonos, vamos a hablar sobre, vamos a seguir los pasos de Juana Inés en el centro de la ciudad. Y en mi Twitter, que es salmazan71, ahí me encuentran, o el cocodrilo MBS, igual en Instagram, y vamos a subir fotografías y parte de los versos y las cartas de Juana Inés para recordarla, que este próximo 17 de abril es un aniversario más de su muerte.
Joder, pues justamente el sábado. Bueno, pues si usted creyó que esto fue interesante, por favor no se pierda lo que el próximo sábado tiene que decirnos el cocodrilo sobre Sor Juana Inés. Muchísimas gracias, cocodrilo.
Mis queridas Juanas, les mando un abrazo.
Gracias, abrazo enorme. Y no es casualidad que hayamos hablado de Sor Juana Inés de la Cruz el día de hoy, que es el Día Mundial del Arte, ¿no? Justo hablando de la expresión. Gracias, Sergio.
Chao.
Nosotros nos vamos a ir a un corte, sí, pero regresamos, porque todavía tenemos cosa muy bonita, viene Pontón, recuerden que es nuestro Jueves de Batos, y también viene Fer Broca a hablar de cómo centrarnos en lo importante. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos.
Música.
pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Conecters, queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos sobre el claustro de Sor Juana a 326 años de la muerte de la décima musa.
Había un convento de una orden que es de los agustinos, en este caso para mujeres, donde la reciben. Y la reciben además bajo dos condiciones que pone Sor Juana: que pueda ingresar con su biblioteca, que era una biblioteca pequeña,
Estuvo espectacular. Si no tuviste oportunidad de escucharlo, está publicado el podcast en la tarde porque realmente vale la pena. Y también ya está listo Fer Broca para decirnos cómo centrarnos en lo importante. Y más adelante, el momento geek con Pontón y la historia de un chimpancé bueno para los videojuegos. Seguimos con Ingrid y Tamara.
Para en espíritu y conciencia con Fer Broca.
Y yo que hasta ayer solo fui un orgasta, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada.
Mole.
En mi mero mole, yo estoy aquí bailando.
Con DLG, esta canción que se llama La Quiero Morir, que bueno, yo de entrada pensé que era original de este grupo que desapareció desgraciadamente, y me dice Janine que es un cover, no lo puedo creer. Pero con esta guapachosidad le damos la bienvenida a nuestro amigo Fer Broca a este programa, que es tu programa. Fer, ¿cómo estás?
Bien, siempre contento y agradecido, y con una salsita la vida se pone mejor siempre.
¿Verdad? Ya lo creo que sí. Y además, con el tema que vamos a tratar hoy, mi querido Fer, que ya decíamos Ingrid y yo, por favor, ¿dónde se vende el poder centrarnos, el vivir en equilibrio? ¿Cómo le hacemos? Qué bueno que estás tú con nosotras.
Encantado. Pues fíjense que el tema que quiero compartir con ustedes hoy es súper importante, y es cómo aprender a centrarnos en lo que es importante en la vida. Vivimos en un mundo, y seguro estarán de acuerdo, que tiene demasiados distractores. Tenemos una cantidad de estímulos alrededor, una oferta de opciones que nos despista y nos pierde a todos un poquito. Y de repente en la vida, y esto tiene que ver con una incapacidad de poder poner atención, nos vamos yendo con lo que es lo menos trivial, con lo que es lo menos importante, con lo que es lo más superfluo, y dejamos de mirar lo que es esencial para las personas. Y quiero arrancar con un ejemplo aplicable y practiquísimo para toda la gente que nos escucha, ¿no?
Por favor.
Imagínate que una familia, un papá y una mamá se van a trabajar, y el momento en el que están con sus hijos es el momento de la cena. Y aparece el momento de la cena en donde vamos a compartir con la familia, con la gente que queremos tanto después de un día de trabajo, y empezamos a centrarnos en lo que se hizo mal, en las quejas políticas, en los reclamos de lo que no ocurrió en el día. Empezamos a meternos los unos con los otros, a criticarnos y a juzgarnos. Y cuando vemos esto, a mí la verdad es que me da miedo esto. Y digo, a ver, señor y señora, se la pasan quejándose en la vida, de que no tienen tiempo para compartir con sus hijos, y el ahora que tienen, no, los 40 años que tienen para compartir con tus hijos, los están torturando. ¿Saben lo que están propiciando? Que los hijos no quieran cenar con ustedes.
Es verdad.
O tenemos una posibilidad de compartir con la pareja una cenita romántica al mes, y nos sentamos a la cena romántica y en lugar de apreciarnos, valorarnos, honrar lo que hemos hecho bien, empezamos a quejarnos. Es que tú no metiste la lavadora, sí, pero es que tú no llevaste el coche a verificar, sí, pero es que tú ya estás subiendo de peso. Y estas cosas tan habituales que hacemos, que nos pasan yo creo que a todos, tienen que ver con una incapacidad de reconocer qué es lo importante en la vida. ¿Qué es lo importante en cada momento? ¿Qué es lo importante de mi relación con mis hijos? A veces me preguntan cuando doy conferencias a colegios, me dicen, ¿pero qué es lo más importante que un hijo tiene que recibir de una madre? Y la respuesta es siempre la misma, amor e incondicionalidad. Las mamás están en el mundo para amarnos. Evidentemente también nos tienen que educar, pero tiene que haber una educación con amor. Tiene que haber un diálogo con amor, tiene que haber límites con amor. Si se pierde el amor, entonces se pierde el sentido profundo de la relación.
No, ay. Y sobre todo en esto que dices de enfocarte en lo importante, ¿cuántas veces te fijas en lo que no ha sucedido y no en lo que está sucediendo? O sea, volviendo a este ejemplo de la cena, ¿no? Estás cenando con tu pareja y en lugar de disfrutar ese momento es, ¿ves cómo nunca lo hacemos?
Exacto, total.
No, y con eso nos estamos perdiendo de que ahora sí lo estamos haciendo, vamos a disfrutarlo en ese momento, y podría aplicar para cualquiera de los casos, ¿no?
Totalmente. Imagínense, por ejemplo, alguien que está buscando pareja, y esto es algo bien chistoso y muy socorrido, y de repente te dice la persona, híjole, es que no me gustó porque ocupa unos zapatos pasados de moda. Y dices tú, lo importante de una pareja para ti es el zapato que ocupa, cuando lo importante tendría que ser si es una buena persona, si es una persona honorable, si te hace sentir amada, si te hace sentir protegido, o en un trabajo. Es que me choca mi trabajo porque mi estacionamiento está lejos. No molestes. Lo importante del trabajo es que lo goces, que lo puedas disfrutar, que tenga un sentido. ¿Dónde estacionamos el coche? ¿De qué color es el color de la blusa que traemos puesta el día de hoy? ¿Y cómo ocupan los zapatos el galán? No son cosas importantes realmente en la vida.
Oigan, les voy a compartir algo que me pasó apenas hace un par de días, porque regresaron los chicos a clases, ¿no? Y entonces mi hija, después de una hora que yo suponía que ya estaba dormida, como la más chiquita, bueno, pues la más grande me habla y me dice, mamá, no me puedo dormir, y se pone a llorar. Y yo dije, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, perdón, pero ya no aguanto ir a la escuela en línea, cuando en todo este tiempo nunca lo habían manifestado. Al contrario, la verdad es que yo sentía que se habían adaptado muy bien en estándares que notaba en el resto de sus compañeros. Yo decía, bueno, yo creo que mis hijas se han adaptado muy bien porque no me han expresado nada, y al contrario, las veo ahí que están en lo suyo. Pero ahora que volvieron después de las vacaciones, mi hija me dijo, ya quiero volver porque no tengo comunicación con mis amigas, no salgo con ellas, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Y entonces yo en algún momento sentí, ay, se está enfocando en lo que no tiene, pero también pensé, tiene toda la razón, hasta se tardó en expresarlo, yo creo, o se tardó en sentirlo así. Y entonces sí, me ubiqué, no sé si hice bien o mal, pero en decirle que lo que sí teníamos era a nuestra familia y a nosotros mismos con salud, en un momento, en un tiempo donde desgraciadamente mucha gente se ha ido por falta de ella, ¿no? Y claro, que para un niño es difícil comprenderlo así, y que para un niño pues quiere salir a jugar, ¿no? Pero sí, muchas veces mantenernos centrados, sobre todo en las circunstancias que vivimos hoy, es difícil, sobre todo para ellos. ¿Qué dices, Fer?
Que estoy de acuerdísimo contigo, y que siempre hay que respetar lo que es importante para cada nivel de conciencia. Sin embargo, y coincido aquí plenamente contigo, justo a veces cuando carecemos de lo importante es cuando valoramos lo importante, ¿no? O sea, no, generalmente no decimos todos los días gracias por mis piernas, pero el día que te lastimas la pierna y no puedes correr, dices, híjole, cómo quisiera tener mi pierna sana para poder correr. Y hoy, si me permiten, les quisiera contar una experiencia que tuve en un taller que a mí me cambió la vida y me hizo sentir el valor de lo importante. Pues resulta que estábamos en un taller, en un retiro, y había una dinámica de ejercicio de qué es lo importante y lo que la gente más quería en la vida. Entonces empezó la gente a expresar pues, lo que es importante para cada persona y demás. Y había en el taller una mujer que yo admiro mucho, una mujer con una discapacidad importante. Y cuando las personas se acercaban a preguntarle, ella decía, mi mayor deseo en el mundo es poder caminar con mis dos piernas como lo hacen todos los demás. Y cuando escuchábamos esto, a todos se nos ponía la piel y decíamos, claro, es que tenemos tanto de lo importante, tenemos vidas, y lo digo a la gente incluso que le está pasando mal económicamente o que tiene alguna dificultad, tenemos cosas tan importantes que dejamos de verlas. Dejamos de reconocer lo importante que es tener a alguien que te quiera. Dejamos de reconocer lo importante que es tener un cuerpo que sea un vehículo que te transporte. Da igual si estás panzoncito, tienes un cuerpo que funciona. Está mejor si tienes cuadritos, pero no es lo importante los cuadritos. Lo importante, exacto, es que tu cuerpo sea saludable. Es importante tener una mamá, pero es que es pedinche, pero es que es mandona, pero es que es regañona, pero es tu mamá. Y tienes que agradecer tener una madre como sea tu mamá. Es que mi casa es chiquita, pero tienes un techo y es tuya. Y es una casa quizá modesta, quizá grandota, pero es una casa que te protege, que te provee, que te da calma. Nos quejamos del trabajo y decimos, a ver, tenemos un modo de sustento. Y entonces creo que el llamado que me encantaría hacerle hoy a la gente es no permitamos que esas expectativas tan cañonas del ego, que esa cantidad de información que nos está todo el tiempo embruteciendo, nos haga sentir que lo importante es cambiar el coche, que no nos hagan parecer que lo importante es tener la ropa nueva o tener 15 pares de tenis o hacer el viaje más extraordinario, más lujoso y más tururú de la vida, cuando no podemos empezar el día sin decir lo importante por principio es que amanecí. Lo importante por principio es que con mis manos puedo lavarme las manos. Lo importante por principio es que puedo respirar. Lo importante por principio es que abro la puerta de la recámara de mis hijos y así sean adolescentes desordenados o niños berrinchudos o jovencitos insoportables de repente, están aquí conmigo en la vida y les puedo tomar la mano y les puedo dar un beso. La vida es una maestra tan profundamente fuerte que a veces lo que hace es amenazar lo importante para que entonces lo podamos valorar, ¿no? Todos sabemos cuánta gente, desafortunadamente, después de una enfermedad terrible, un cáncer terrible, una situación de riesgo de vida o un secuestro o una desgracia, empieza a decir, no, es que después del cáncer valoro cada amanecer. Es que después de que estuve tan mal y en tanto riesgo de vida, agradezco cada vez que puedo deglutir por mí mismo. Y yo siempre le digo a la gente, y esto a la gente que las escucha, que es gente preciosa, les digo, aprendamos a agradecer lo que ya tenemos y agradezcamos que lo podemos tener sin necesitar lecciones dolorosas. Porque de repente parece que solo cuando la lección es dolorosa y solo cuando tu papá está enfermo dices, mi papá tan bueno que era, o cuando ya se murió tu tío, ay, tan lindo que era mi tío, o cuando ya perdiste ese trabajo increíble, es que mi trabajo... Y tenemos que ser conscientes para decirle al universo, yo puedo aprender a apreciar lo importante teniéndolo y gozándolo. Así, como una afirmación, yo aprendo a valorar y apreciar lo importante teniéndolo y gozándolo. No necesito perderlo para darme cuenta de lo sagrado que es.
Y no esperarnos al nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Ahora, yo siento que es como un entrenamiento, así como hacemos ejercicios y sentadillas para fortalecer los músculos del cuerpo, a veces siento que tenemos que fortalecer los músculos del amor, la confianza y el agradecimiento. Tenemos que ir a un corte, Fer. ¿Regresamos y hablamos de eso?
Por supuesto que sí. Les tengo tres preguntas que les van a cambiar la vida.
¡Ándale! ¡Hombre, ya me gustó todavía más! Somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con Fer Broca sobre cómo centrarnos en lo importante. Regresamos en unos minutos aquí al 102.5.
Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Nuestro querido Fer Broca, que nos dejó así en ascuas, en suspenso, sí, con las preguntas que nos van a cambiar la vida. Eso ya me gustó nada más de escuchar lo que viene.
Oigan, y fíjense que primero, antes de dar las tres preguntas que se las voy a compartir con todo el cariño, algo que la gente tiene que saber de nosotros tres es que justo somos practicantes de lo que leemos, somos practicantes o tratamos de implementar lo que escuchamos. Estas preguntas cambian la vida si te las preguntas y las aplicas. porque si las apuntas en un cuaderno okay. y las dejas olvidadas en el cajón, pues temo decirte, querida persona, que no te van a cambiar la vida. Es como el que compra la máquina de ejercicio y la deja sin armar en su bodega, pues no va a bajar de peso seguramente, ¿verdad?
O la usa para colgar la ropa y que se seque.
La usa de perchero, muy bonito.
Exacto, exacto. He visto algunos así.
Entonces, estas tres preguntas son: cuando estés en una situación determinada, cuando estés en un entorno, y habitúate a hacer esta pregunta constantemente, pregúntate, ¿qué es lo que no puede faltar? Por ejemplo, si estás en una reunión familiar, lo que no puede faltar es la familia. Puede faltar el mantel, puede faltar la mantequilla, puede faltar la sal, puede faltar la decoración, pero no puede faltar la familia. Si estás pensando en una situación interior, emocional, profunda, lo que no puede faltar es la vida. Puede faltar el pelo, pueden faltar las pestañas postizas, puede faltar el suéter del color que combina, pero la vida no puede faltar. Cuando nos vamos acostumbrando a preguntarnos consistentemente qué es lo que no puede faltar, ahí tenemos una pista de lo que es realmente importante. Lo que no puede faltar es la esperanza. En una persona que está enferma, lo que no puede faltar es la intención de sanación y la salud. Si la persona está enferma y le falta un poquito de totalidad de la piel, no es tan importante como si le está faltando el hálito vital, como si le está faltando la energía de sustento. Es clara la explicación, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Pero luego
sí.
Soy medio rollero. Bueno.
No, completamente.
La segunda pregunta, que es mi favorita y yo me la pregunto muchísimas veces en el día. ¿Qué es lo importante? Y aquí me gusta mucho extenderme porque ¿qué es lo importante de este programa o de esta sección en la que yo participo? Que la gente se lleve algo. Lo importante es lo que tú puedas aprender. No son importantes las palabras en sí, sino el mensaje que queda para las personas. ¿Qué es lo importante de su vocación y de su programa maravilloso e increíble? Que la gente pueda salirse sonriente, fortalecida, que mejore. No es importante si la canción va primero o va después, no es importante si el comercial es más corto o más largo. Lo importante es lo importante en la vida. Lo importante para nuestro país es confiar en nuestro país. Lo importante para una familia es que la familia esté junta. Lo importante para una relación de pareja es que haya amor. Porque puede haber dinero y viajes y coches y lujo y cuadritos en el abdomen y pompas maravillosas, pero si no hay amor en una relación de pareja, no hay lo importante. Entonces, cada vez que tú tengas una situación difícil, que te sientas medio devastado, pregúntate, ¿qué es lo importante? Lo importante, por ejemplo, no tengo chamba, ¿y qué es lo importante? Tener certeza, mantenerme en la confianza, arreglarme todos los días, mandar mis currículums, pedirle a lo superior, prender velitas, hablar con mis contactos. Lo importante es no dejar de buscar, porque cuando nosotros nos rendimos y renunciamos a lo importante, de alguna manera morimos. Cuando renunciamos a lo importante que son nuestros sueños, cuando renunciamos a lo importante que es expresar desde la profundidad del ser lo que hay dentro de nosotros, empezamos a morir un poquito. Y en tu relación con tu hijo, y en tu relación con tu perro, y en tu relación contigo mismo, pregúntate una y otra vez, ¿qué es lo importante?
¡Wow! Me encantó.
¡Ay, ya sé! Traigo el nudo. Sí. Iba yo a decir que esta es mi terapia. Siento que te salgo debiendo, Fer.
Sí, y justo ahora que decías que es lo importante de este programa, yo todas las mañanas no solamente lo pienso, sino que lo siento. Uh-huh. Es el que después de que pasa el programa, yo me siento mucho mejor, me siento fortalecida, me siento con mucho mejor ánimo, me siento más alegre. Y creo que Tamara va a coincidir conmigo, que esa es nuestra finalidad, que también nuestros connectors, cuando termine el programa, digan, es que me sirvió, realmente me siento mejor. Y por supuesto que a través de tu sección es algo que, bueno, sube como 20 rayitas, así. Normalmente vamos de uno y contigo, ¡fium!, se va hasta el cielo, porque lo que nos dices es realmente importante.
Yo escucho la sección del tarot y me encanta hoy, por ejemplo, que estuvieron hablando del claustro de Sor Juana, me pareció súper interesante.
Padrísimo.
O sea, yo soy su fan.
Ay, nosotras tuyo.
Sí. Y de veras es real que escuchar sus sonrisas, escuchar su presencia, me las puedo imaginar a las dos con sus ojitos brillantes, llenas de pasión, y eso es lo importante. Lo importante en la vida, y esto a veces nos cuesta toda la vida entenderlo, lo importante en la vida no se compra, no se vende y no se lucha. Lo importante en la vida es esa plática de amigos que se da de cariño, y no importa si tengas un vino carísimo o una agüita de tamarindo o tienes sed, eso, lo importante es la plática. Lo importante en nuestras relaciones interpersonales es el vínculo. No es importante si tenemos la reunión en el salón más sofisticado y de pronto nos perdemos. Lo importante en una escuela es que te enseñe. Si la escuela tiene paredes amarillas, anaranjadas o campo de fútbol, lo importante es que te enseñe. Lo importante de un libro es que te deje algo. No importa la portada, que eso es algo graciosísimo. Yo separo a las personas y digo, es que hay gente portada de libro, ¿no? Que por la portada dices, qué maravilla de libro, pero el contenido es malísimo. Y tenemos que aprender que la vida y que la vida no son portadas, que hay portadas desvencijadas, viejitas, rayadonas, medio traqueteadas, y el contenido es lo importante. Y los seres humanos tenemos que aprender a vernos más allá de las portadas, y tenemos que aprender a ver que hay una enseñanza y una historia detrás de cada persona. Pero bueno, voy a la tercera porque...
Eso te iba a decir, Fer, ¿me perdí o no dijiste la tercera?
No he dicho la tercera, es que me entra el espíritu evangelizador, y entonces empiezo a dar el sermón de la montaña. Bueno,
la tercera.
La tercera pregunta, que es una pregunta igual bellísima, es ¿cuál es mi intención principal? Entonces, fíjense aquí, si yo tengo ganas de pasar tiempo de calidad con mi hijo, tengo que tener bien claro, mi intención principal es pasar tiempo de calidad con mi hijo, no sermonearlo, no regañarlo, no pelearme con él, no corregirlo en ese momento, porque mi intención es pasar tiempo de calidad. Mi intención fundamental de buscar una pareja es poder disfrutar, sonreír y pasármela bien. Si voy a buscar una pareja para estar en ansiedad, en angustia y en depresión, mejor me pongo a ver una narcoserie y entonces me ahorro el proceso de la pareja. Es verdad.
Totalmente,
sí. O si voy a buscar una pareja para ser un espíritu salvador y encontrarme a la palomita más herida y pasármela de enfermera, mejor hago servicio social en el hospital infantil. O sea, lo importante de la vida es que tenemos que entender cuáles son las intenciones, cuál es la intención de la gente que ahorita las está escuchando ustedes y estoy participando ahorita yo, cuál es tu intención en el día, de qué se trata manejar, manejas con cariño porque vas a recoger a tus hijos o vas peleándote sin darte cuenta que el momentito que pasas en el coche con tu hijo adolescente es valiosísimo. Tú, señor, que trabajas muchísimo, y cuando llegas en la noche con tu esposa que te está esperando y prendes la tele, no molestes. ¿Cuál es tu intención de llegar a tu casa a compartir con la gente que te está esperando? Y hay en la vida una sensación de desvalorización de lo importante, porque pensamos que papá, mamá, la esposa, el esposo, los que tenemos mascotas que amamos, van a estar ahí siempre, y la realidad dura y pura es que las cosas se acaban y se van, y que cuando nosotros no disfrutamos lo importante, cuando nosotros no nos centramos en lo que es objetivo y real, terminamos luego lamentándonos porque desperdiciamos el valioso instante que es la vida.
De acuerdo contigo, pero además pareciera como que nuestro foco a lo importante está mal enfocado, ¿no? Estamos enfocándonos en otra cosa, como si esa otra cosa fuera lo importante y no aquello que decías tú que es lo esencial.
De acuerdo, así es, así es.
No, y me encantó lo de la lucha. Es que estoy luchando para que esta relación funcione. No, pues no. Entonces no. Sí, por sí. Ahí no es. Sí hay que luchar. Estoy luchando porque me ¿no? Se trata, o sea, sí, evidentemente hay cosas en las que uno tiene que trabajar.
De
pero
acuerdo.
Entre trabajar y luchar hay una diferencia realmente abismal. Oye, Fer, como siempre fue un placer escucharte. ¿Dónde te podemos Totalmente. Escuchar más y ver con toda esta sabiduría que siempre compartes?
Hoy tengo una masterclass padrísima que se llama Los Enemigos del Poder, gratuita. A las 8:30 de la noche, es en vivo y es gratuito y está padrísima. Se llama Los Enemigos del Poder. Y es todo aquello que nos bloquea y que nos impide poder ser quienes somos. Son todas estas cargas, amarres, abismos, losas, que no nos dejan, como la semillita que no nos dejan florecer. Está en vivo y mis redes son en Facebook, Fer Broca, y en Instagram, Fer Broca 1. Broca como broca de taladro. Y si muy se bien. Meten a la masterclass y me ponen, te escuché, soy una conector, me hacen muy feliz porque me encanta recibir a la gente que viene de esta energía tan bonita que creamos en tres puntos.
Ay, por favor, pues ya saben, digan siempre que escucharon a Fer en este programa, que son conectors, y siempre Fer tendrá, pues no un favoritismo, pero la verdad es que una unión especial.
Así es, porque para mí la gente que proviene de este espacio es importante.
Eso, muchísimas gracias, Fer. Muy importante eres para nosotros. Te esperamos la próxima semana, no nos falles, ¿eh?
No, se los prometo que no. Un besotote grandote.
Te queremos, Fer. Gracias. Oigan, vámonos a un corte porque nuestro jueves de vatos todavía viene Pontón, que nos va a hablar de un chimpancé que es buenísimo para los videojuegos. Somos Ingrid y Tamara y regresamos al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón.
¿Te gusta esta versión de Like a Virgin con Motley Crue? Mi querido Pontón, ya te extrañábamos. ¿Dónde andas, pues?
Oye, sí. Desaparecido.
Míralo, ni contesta. Sigue desaparecido. Bueno, lo que escuchamos, como ya les decía yo, en este jueves de covers, es Like a Virgin de Motley Crue. Y bueno, pues seguramente a mucha gente le gusta esta versión, más que la original, qué sé yo.
¿A ti te gusta o no?
Me gusta más la original, digámoslo así.
Sí, a mí también, sí, esto, ¿verdad? Está demasiado rockero para mí, pero a Pontón ya saben que le gusta esto del metal, ya lo habíamos extrañado porque la semana pasada estaba, no hombre, dándose la buena vida en Miami, lo vi en sus redes sociales, sí. Con un carrazo a todo lo que da, no, que invite Pontón, ¿no?
Oye, le iba a decir, apenas me hablas, pero no, ni me habla, míralo, sigue.
¿Cómo no?
Sigue,
¿cómo no? ¿Cómo no?
Pues te estoy dando la palabra y no me hablas. ¿Cómo
aquí
estás,
estoy.
Pontón?
Bien, todo bien.
Te extrañamos.
Yo aquí nomás hablando solo, me dejan hablando solo, qué barbaridad.
Se me hace que andabas mal parchado, pero bueno, oye, o sea, para la gente que nos escucha, significa que no estaba el cable bien puesto. Oh, que la canción. No estaba el cable bien puesto y se le llama parche a eso. Bueno, oigan, Pontón nos va a hablar de un mono que sabe jugar videojuegos. Digo,
hay muchos monos.
¿Un chimpancé o qué es? Cuéntanos.
Exacto, un changuito. Un chango que se llama Pager, que tiene 9 años, ya juega un videojuego con la mente, pero a ver, ¿cómo está el asunto? Hay una compañía que se llama Neuralink, que el fundador de esta compañía es también Elon Musk, él también, bueno, uh-huh, pues ya conocido como el director de Tesla, que es en uh-huh, los coches eléctricos, o SpaceX, que son estas naves espaciales, ¿no?
Uh-huh. Es el segundo Company. Hombre más rico del mundo, por cierto.
Es correcto, por cierto, exacto.
Solo por debajo de Bezos, el
no,
de
pero
Amazon.
Ya no. O sea, es Musk el número uno.
Pues vi una publicación hace unos días en donde decía que Musk otra vez era el 2. Pero bueno, es uno. Ay. O dos, o sea, es bien millonario.
O sea, exacto, es de esos bien millonarios.
Exacto.
Así es. Okay. Elon Musk es el segundo. Sí, el primero es Jeff Bezos, el dueño de Amazon.
Ajá,
y director de Amazon hasta hace poquito, porque ya no es el director de Amazon, nada más. Exacto. Es el fundador de Amazon y tiene muchísima lana, ¿no? Uh-huh. Y después sigue el segundo lugar es Elon Musk, también de uh-huh, tecnología, Tesla, uh-huh, SpaceX, The Boring Company y Neuralink.
Y luego Pontón con sus ¿cómo se llaman tus
con
monedas?
Sus autos de lujo.
No, sus monedas, sus bitcoins.
Claro, obvio. Yo no sé qué están haciendo. Yo no sé qué están perdiendo el tiempo ustedes. Ya no invirtiendo en bitcoins.
Pobreteando.
Ethereum y criptomonedas. Eso de que no me salgan como, eso yo no le entiendo, entonces yo no le entro, ¿eh? Porque eso no es justificación. Exacto. Eso no es una respuesta válida. Eso no se las compro, ¿eh?
De acuerdo. Yo pienso contigo. Así.
Entonces, sí, nada. No. Está muy
fácil. Yo la antigüita.
Fácil.
Debajo del colchón.
Tiene pies y no, yo nomás les digo que el Bitcoin en enero un Bitcoin costaba 650,000 pesos y hoy cuesta 1,200,000 pesos. O sea, subió el 100%. Si tú hubieras metido.
¿Tu lana se fue a lo doble?
¿Sí?
Amigo Pontón, ¿cómo estás? Sí.
¿A dónde nos vas a invitar?
Ah, ¿verdad? Ah, pero tachen a loco, a ese que habla de criptomonedas, no, está loco. No, y esas cosas del Bitcoin nadie les entiende. Ah, ¿verdad?
Ah, ya ven.
Ya ven.
Van a andar pidiendo.
No me quieren hacer caso, pero bueno, nada más porque... No, yo eso no lo entiendo, pero bueno, en fin. Okay. Concentrémonos en Neuralink.
A ver.
Neuralink es una compañía que está haciendo chips para... te los van a injertar en el cerebro. ¿Para qué? Ok, hicieron un experimento con este chango, el cual le injertaron este chip en la cabeza con el objetivo de que ese chip se comunique de manera inalámbrica con las computadoras que tiene enfrente o máquinas o el software que tiene enfrente, ¿no? En las computadoras. Pues, entonces, el primer experimento fue en donde el changuito, con un joystick así de como de Atari, pues, jugaba un videojuego y él movía el joystick y se movía el cursor o se movía el puntero, pues la bolita, pues en la pantalla, ¿no? Uh-huh. Y luego el segundo experimento fue el mismo joystick y el mismo jueguito, pues, de mover el cursor en unos cubitos naranjas, pero el joystick ya estaba desconectado. O sea, el joystick ya nada más era como un tipo placebo, uh-huh. En el cual realmente lo que estaba haciendo el chango era mover, ¿no? Mandar la orden de su cerebro, pues en teoría a su mano, para el joystick, y que el joystick moviera la pelotita. Pero pues ya no, era realmente ya su cerebro estaba funcionando directamente con la computadora y estaba moviendo el cursor con su mente. Y el tercer experimento fue el videojuego clásico de Pong. Estas son dos barritas blancas, ajá, en donde está la pelotita ahí blanca pasando de un lado al otro. Uh-huh. Ajá. Entonces, el chango ya lo único que tenía en el video se ve que está con un tubo, como chupando un tubo, succionando jugo de plátano para que lo tuvieran ahí como entretenido, ¿no? Pero en realidad estaba jugando este Pong con la mente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ponerte un chip en la cabeza? Bueno, además de, por ejemplo, personas que tienen cierta parálisis y no pueden comunicarse o no pueden utilizar una computadora, o no pueden moverse o no pueden tener una silla de ruedas y moverse por sí solos. Y ves que de pronto hemos visto personas con discapacidad que mueven ya sea el cuello y con el cuello mueven la silla de ruedas, uh-huh, o con el codo o con un dedito apenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esto, así como el profesor Xavier, ¿no? De X-Men, que se de manera telepática mueve su silla de ruedas, pues así va a ser, van a poder mover una silla de ruedas porque su cerebro está conectado a ella, o van a poder utilizar una computadora sin ningún problema y comunicarse con ella y comunicarse con los demás, aunque no se puedan mover, porque su cerebro pues está mandando este tipo de ondas cerebrales y está manejando, entre comillas, de manera telepática. O personas que no pueden caminar, pues les pueden regresar esa sensación, o también personas que tienen Parkinson, etcétera. Hay muchas funciones y ventajas que podría tener un chip injertado en la cabeza. Ahora, es importante decir que la mayoría de la tecnología, o mucha tecnología, primero se ha pensado para personas con discapacidad y después las personas que no tienen esta discapacidad, la usan. Por ejemplo, el control crucero en los coches, ¿no? Que pues, digamos que se acelera solo. Uh-huh. Pues eso fue para pues personas con discapacidad.
Se mantienen en una misma velocidad, ¿no?
Exacto, y ahora todo mundo la utiliza, ¿no? Uh-huh. El closed caption famoso, ¿no? O los subtítulos, pues era para personas sordas. Y ahora todo el mundo lo usa. Entonces, este tipo de chips injertados en la cabeza ahorita están pensados para esas personas con discapacidad, pero en un futuro, no muy lejano, yo creo, nosotros nos vamos a comunicar de manera inalámbrica con las computadoras a través de nuestro cerebro.
A ver, ¿en serio? Justo acabo de ver... ¿Te acuerdas cuando tú nos mandaste cómo estos lentes 3D y podíamos... no sé cómo se llama la
proyección holográfica.
Sí, uh-huh, exacto, pero te ponías algo en los dedos también para que apareciera eso, el holograma al aire, ¿no? Así, en la nada, y pudieras ver como una maqueta, qué sé yo, ¿no? Hay un capítulo precisamente de The Good Doctor, donde están los dos doctores antes de hacer una operación a corazón abierto.
Sí, no. Impresionante.
Practicando con esos lentes y se les muere el paciente virtual. Es decir, el corazón virtual, no. Entonces vamos otra vez a intentarlo nuevamente, pero le abrimos menos. Y así. Y están con esos lentes. Es una maravilla de la tecnología usada precisamente a nuestro favor.
Claro. Sí, totalmente, totalmente. O sea, no hay que tenerle miedo, pues. La tecnología no es buena ni mala, depende cómo la uses. Entonces, la tenemos que entender y la tenemos que ya adoptar y no podemos estar negados a tenerle miedo a lo desconocido, a tenerle miedo a los avances, ¿no? Es más Exacto. bien es entenderlos, digerirlos, pensarlos, reflexionarlos y decirle, ¿esto cómo le puedo sacar provecho? ¿Esto me puede ayudar para mi vida? Claro. ¿No? O sea, realmente, si tuviéramos ese miedo, pues, en la pandemia se nos quitó el miedo a muchas personas de hacer transacciones en línea, de comprar en línea, de pedir el súper por una página de internet, por una aplicación, ¿no? Porque nos fue orillando la pandemia a eso.
Sí, entonces, o a vender por línea que no estábamos acostumbrados. Claro. Oye, Pontón, tenemos que ir a un corte rapidísimo. ¿Nos esperas tantito y regresamos contigo?
Ahora pues.
Órale, bye.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Estamos en la recta final de este programa. Pero recuerden que terminando pueden disfrutar del programa de Pontón. ¿Qué vas a tener esta tarde?
Ah, pues va a estar buenazo porque justamente vamos a hablar de la película de Mortal Kombat, a ver si está buena o está mala. También, por supuesto, el 18 se estrena la segunda temporada de Luis Miguel. Vamos a hablar de los datos biométricos que ahora nos van a pedir para sacar una línea telefónica. Y vamos a hablar también de una aplicación para sacar microcréditos muy interesante. Si necesitas 500 pesos o 1,000 pesos, vamos a hablar de eso.
Oh. ¡Órale! Oye, buenísimo.
Después habría que hablar de cómo pagar con tu celular, que evidentemente para muchos ya es muy común, pero para otros que vamos ahí lento, nos vuelve así como de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sin dinero? ¿Sin tarjeta? ¿Sin bitcoins? ¿Con mi celular?
Exacto, claro, sí, por supuesto. Si tienen un iPhone, pueden ya utilizar ahora Apple Pay, porque ustedes son iPhoneras, ¿verdad?
Exactamente, sí.
¿Para qué te digo que no? Sí.
Está bien.
Oye, muchas gracias, Pontón. Te escuchamos ahora a las 12. Abrazo
ahora, pues,
enorme.
Gracias, bye.
Qué bueno que estás de regreso, te extrañábamos.
Sí.
Y a ustedes, Connectors, muchas gracias por habernos acompañado este día. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este programa, tanto o más que nosotras. Y, por supuesto, que los esperamos mañana aquí mismo en el 102.5. Que tengan hermoso día. Bueno, bye.
Ay, cómo disfruté el programa. Muchas gracias a la producción del mismo. Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. Que lo pasen
gracias
increíble.
Gracias a ti.
Besos
Adiós.
A ti. Bye.
Bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.